to the land of sleep, but then I go.
Son las 9:11 minutos de la mañana. Vamos en directo en Egunon Vizcaya desde las 7 de la mañana en este mes de agosto, hablando y contándoles noticias. A algunas de esas noticias nos vamos a referir también en los próximos minutos con la incorporación de nuestros colaboradores hoy. Antes, decirles que tenemos una temperatura de 18 grados en Bilbao y que muchas de esas de esos comentarios que vamos a hacer pueden ser también comentados con el juego de palabras en el WhatsApp 688-887788, donde habitualmente nuestros oyentes dejan opinión de los temas que vamos tratando o de cualquier otro tema que no hemos tratado, pero que quieren comentar ellos. Por cierto, que el último de las comunicaciones, y entramos de esta manera, es con un comentario que hemos hecho en la anterior hora sobre el vetusto pabellón de los deportes de La Casilla, donde hemos encontrado mucha actividad en el tiempo, al hilo de un acontecimiento con mayores en el día de hoy dentro de la Astenagusia. Hemos hecho un repaso así muy por encima de conciertos, de veladas de boxeo, de deportes varios. Bueno, pues también nos dice un oyente, patinaje artístico, también ruedas. Bueno, pues fenomenal. Es un añadido de nuestros oyentes en ese WhatsApp. Las 9:12 tenemos ya la oportunidad de saludar a nuestros invitados de hoy. Hoy aquí en Estudios Centrales de RI Ratia Radio Popular está Fernando Sancho desde la Fundación Vicente Ferrer. ¡Egunon!
¡Egunon! Juanma, ¿qué tal estás?
Muy bien. Estamos acostumbrados al saludo de buenas tardes a Arratsaldeon.
Sí, efectivamente. Sí, sí, sí.
Lo estamos comentando todos los días con los colaboradores. Estáis casi todos y casi todas en este programa, y muchas gracias, especialmente las fechas en las que nos encontramos. ¿Son fechas de vacaciones para ti, Fernando?
Bueno, yo me he reincorporado al trabajo el pasado lunes, así que bueno, ya llevo unos días. Pero bueno, vamos, encantado de la vida, ¿eh? La verdad que muy contento de poder volver al trabajo también, y bueno, es un ritmo distinto el de agosto. Es fiestas también en Bilbo, o sea que bueno, pues todo se toma de una forma más relajada. Y también el horario es distinto, se termina un poquito antes de trabajar.
Casi todo es distinto, o por lo menos diferente a la rutina de a partir del mes de septiembre. Después incidimos en si tenemos tiempo en esas vacaciones, también en el espacio recinto festivo de la Astenagusia y, por supuesto, la tarea de Vicente Ferrer de la Fundación. Vamos a saludar también a Íñigo Iriarte. Íñigo, egunón.
Egunón, Juanma.
Y también egunon, Fernando.
Egunón, Íñigo, ¿cómo
sí,
estás?
Sí, sí, sí. Bien. Bueno, pues aquí estamos, sí. Yo sí estoy de vacaciones.
¿Tú estás de vacaciones?
O sea, vamos, esta semana, bueno, en realidad yo estoy de vacaciones el mes de agosto. Bueno, pues es las cosas de los que estamos como docentes, ¿no? Que tienes este mes de agosto entero. Yo me incorporo el 2 de septiembre. Y bueno, pero sí, eso, así estamos, aquí estamos.
¿Estás en el centro formativo Charcuaga?
Eso es, sí. Yo trabajo en el centro formativo Charcuaga. Muy bien, muy contento. Parece que hay un equipo de trabajo de gente, bueno, pues muy competente y muy comprometida, y la verdad es que llevo ya unos años y estoy a gusto. Me parece que se hace una labor extraordinaria ahí. Y luego ya, pues ya que estamos, quiero hacer un poco más propaganda de Ocharcuaga, que yo, bueno, pues eso, yo también soy bilbaíno como muchos de los que están escuchando, pero pues la verdad es que Ocharcuaga en este momento está fenomenal. O sea, es un sitio bueno, pues eso, que está muy accesible, aunque siempre nos lo hemos imaginado con cuesta para arriba y cuesta para abajo, pero bueno, está accesible, hay escaleras mecánicas en los sitios más, y luego pues es un sitio muy agradable, a dos pasos del centro de Bilbao, la verdad, me parece un sitio estupendo.
Está bien hablar bien de nuestros distritos, de nuestros barrios y también de Ocharcuaga en esta ocasión. Además, Íñigo, vienes también desde la Fundación Amigos de Mufunga y Xavier Goicuría.
Sí. O sea, ese es un poco mi voluntariado, que no lo quiero dejar. Bueno, mientras la cabeza y el cuerpo me permita seguir haciéndolo. O sea, este es un compromiso que, bueno, que a mí me parece muy interesante. Todavía está allí en el Congo Xavier Goicuría, ya tiene 84 años y lleva pues toda su vida allí, haciendo una labor extraordinaria. Y si de aquí le podemos seguir apoyando, pues eso, organizando y canalizando tanto los donativos como todos esos, la documentación que es necesaria para que pueda seguir adelante esta fundación, la Fundación Goicuría. Y luego, por otro lado, la Fundación Amigos de Mufunga, que nos ocupamos de un territorio más interno, más alejado de los centros urbanos, más en la selva profunda, digamos así, y que, bueno, pues ahí esto empezó el sacerdote también misionero, Luis Mari Berrekagoitia, que ya falleció en el 2017, pero bueno, pues que seguimos. O sea, las obras, gracias a las fundaciones, perduran después de que la gente pues ya parte, ¿no?, de aquí. Y entonces, bueno, pues la verdad es que sigue, ahí hay un montón de gente colaboradora congoleña que lo han asumido como propio, el propio desarrollo de esa zona, tanto a nivel de, bueno, pues con las becas estudiantiles como con un montón de cosas que hay que seguir haciendo allí. Y bueno, pues es un grupo que se ha formado, que se llaman igual que nosotros, Amigos de Mufunga, y que se han constituido, pues eso, gente propia de ese lugar. La verdad es que estoy muy contento en ese trabajo.
Eso que se dice, Íñigo, la contraparte.
La contraparte, sí, sí.
Muy bien.
La contraparte, que ahí está muy bien organizada, son gente muy, muy comprometida, la mayoría, muchos de ellos, no todos, son gente que en su día fueron becados por la Fundación Amigos de Mufunga, que ahí, gracias a eso, porque si no, con la pobreza que hay allí, hubiera sido imposible, pues estudiaron en la universidad y hoy pues hay de todo. Hay médicos, hay juristas, hay abogados, hay psicólogos, y entonces esta gente dice, bueno, pues lo que yo recibí, quiero aportarlo para otros. Y entonces ahí están, organizados y comprometidos. Muy bien.
Y desde ahí, este voluntariado en el tiempo de Íñigo Iriarte y más personas que forman parte de esta fundación. Gracias, Íñigo, por acercarnos esta parte de tarea. Después vamos de nuevo, si tenemos tiempo y continúas con nosotros, porque tienes problema de agenda, sabemos...
No, creo que voy a poder. Creo que voy a poder.
Bueno, pues entonces vamos a continuar. Fernando, ¿quieres hacerle algún comentario?
Sí, la verdad que estaba pensando lo importante que ha comentado Íñigo, ¿no? De que la gente se apropie de los proyectos, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Para que tenga una durabilidad y permanencia en los proyectos, ¿no? Las personas que se involucran y que creen en ellas y que bueno, es un muy buen inicio que también ocurrió en la India con la Fundación Vicente Ferrer, la posibilidad de tener becas desde pequeñitos y pequeñitas durante el tiempo que se van haciendo cada vez gente más sensible y más se apropian al fin y al cabo de los proyectos, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión que me hablaron de alguna organización no gubernamental, que no, mejor no dar nombres, no son de aquí, pero que decían que hacían escuelas donde no había chavales y chavalas. Por lo tanto, al final eran escuelas que se quedaban en medio de la nada y bueno, era una auténtica lástima ver, ¿no?, todos esos esfuerzos que se llevaban a cabo y sin que pudiera haber gente, ¿no?, que los cogiera como suyos y que los cuidase como, bueno, pues como cuidan todo lo propio, ¿no?
Comentario muy interesante, Fernando. Conociendo también la tarea de la Fundación, es conocida, pero vamos a dar algún detalle, en la zona de Anantapur, fundamentalmente.
Eso es, sí. La Fundación tiene su sede principal en Anantapur, que es la ciudad del infinito. Allí es donde llegó Vicente Ferrer y Ana Ferrer hace más de 55 años y allí es donde está, digamos, el campus de la Fundación y la sede principal, ¿no? Pero bueno, si bien es cierto que ya, pues bueno, desde hace desde hace mucho tiempo se va cada vez extendiendo más ese círculo, ¿no?, de trabajo comunitario. Y bueno, pues hasta hace un año nos hemos dedicado principalmente a la India, pero desde hace un año, como alguna vez os hemos comentado aquí, pues ya estamos trabajando en Nepal. Y de hecho, este verano, pues parte de nuestro equipo de la Fundación ha hecho un viaje a ir explorando cada vez más el trabajo con nuestras contrapartes, como bien decías, ese palabra tan, sí, tan extraño. Y al final son socios, socias, compañeros y compañeras de viaje con las que aprender y con las que crecer, ¿no? Crecer como en nuestro caso como organización, tratando de que el trabajo que se lleva a cabo en la India pues se pueda reproducir un poco en Nepal, ¿no? Porque al final, como llevan tantísimos años trabajando en la India, pues por ejemplo, la discapacidad cerebral, ¿no?, que es un tema que se trabaja mucho en la Fundación Vicente Ferrer, pues hemos contactado con contrapartes en Nepal, donde estamos comenzando, pues bueno, a crear esos lazos de trabajo y de conocimiento mutuo para poder pues bueno, avanzar en ese trabajo, ¿no? Así como con la educación. Allí hay, por ejemplo, una tasa de trabajo infantil muy elevada en Nepal, sobre todo son hornos de ladrillo. Los chavales, los chicos, chicas 9, 10, 11 años están ayudando a sus padres y sus madres que trabajan en los hornos de ladrillo, que son, bueno, se crean antes de los monzones, durante unos meses, y van pues de zona en zona con estas fábricas donde, bueno, pues las condiciones higiénicas, las condiciones medioambientales, pues porque están constantemente inhalando todo el humo del ladrillo, etcétera, son pésimas, ¿no? Entonces, pues bueno, es un trabajo que, ya digo, desde hace un año viene haciendo la Fundación en Nepal y bueno, pues en fin, yo creo que tanto la Fundación Mufunga como el trabajo de Saber Guicuría, alguna vez ya hemos comentado, ¿no?, de las similitudes que tiene, ¿no?, alguien que dedica toda su vida a trabajar por los más desfavorecidos, como el caso de Vicente y de Xavier, después de 50 y pico años, que bueno, que sigan su trabajo pues bueno, con esa fuerza y con esa energía, es algo impresionante, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante que no dejemos de hablar de ello, ¿no?
Y de hecho estamos hablando de ello. Sí. Íñigo, ¿quieres apuntar algo más a la tarea que también está hablando,
no,
de la que está hablando?
No, me parecía, bueno, pues eso, como dice, sí, alguna mercenaria de Berlín le llamaba a Xavier Guicuría el Vicente Ferrer, sí, africano.
Ya has comentado, sí.
No, sí, sí. O sea, realmente, bueno, el tema de contrapartes, yo creo que ojalá, es nuestra tendencia, sobre todo en la Fundación Amigos de Mufunga, que al final los contrapartes seamos nosotros, o sea, de alguna manera los que tomen el protagonismo sean ellos, ¿no? Y claro, pero lo que pasa es que no es fácil, porque claro que sería nuestro sueño. Aquí somos muchos menos, digamos así, voluntarios que allí. Allí hablan ellos de que están 300 personas asociadas en la Asociación Amigos de Mufunga Congoleña, ¿no? Donde, porque muchos han tenido que salir de Mufunga y viven en distintas pueblos o ciudades, pero hay distintos comités que le llaman ellos, según los lugares, ¿no? Que si Kolwezi, que si Lubumbashi, sí, bueno. Entonces, claro, nuestro sueño sería que ellos pudieran, desde la Fundación Amigos de Mufunga se beca a 45 chicos y chicas cada año para que puedan estudiar en la universidad. Y nuestra idea, bueno, ya ellos han empezado a asumir la beca de algunos, pero no lo tienen fácil. Claro, nuestro deseo sería ese. Y dices, joder, pues ahora ya tienen un trabajo. Primero, muchas veces el trabajo no es estable. Luego todos normalmente, bueno, todos, tienen, normalmente no, allí es más difícil que la gente se quede soltera. Entonces todos tienen familia, y no solo familia propia, digamos así, hijos, sino familia extendida, la cual, pues cuando alguien miembro de la familia pues consigue y tiene un trabajo, unos recursos, pues también tiran de ellos. Entonces, que de ahí, de esos ingresos, se pueda sacar para ayudar a otros, pues evidentemente lo hacen, pero con no todo lo que es, ojalá necesito, se pudiera, pues claro, porque no son ricos. O sea, y luego la situación del país es una situación muy compleja, en la que hoy tienes trabajo, pero vete a saber mañana, con lo cual puedes compartir desde lo que tienes pero muchas veces con el miedo no tenemos la seguridad aquí, porque no tienen la seguridad que tenemos aquí, pues que tienes una seguridad social, que tienes un paro, que tienes una jubilación, eso no hay. Y entonces, bueno, pues eso, es distinto. Pero bueno, pues esa es una idea que tenemos que seguir colaborando, tendiendo puentes, haciendo que, como se decía allí, como decía, solía decir Luis Mari, pues eso, es importante construir puentes y edificios, pero tratar de construir personas, ellos y nosotros, porque todos tenemos que avanzar en la construcción de como personas, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, son las 9:27 minutos de la mañana, y una vez que conocemos con Fernando y con Íñigo en la tarea de estas organizaciones, de estas fundaciones, os voy a preguntar por algunos temas de actualidad de los que estamos hablando en el mes de agosto. También venimos de temas anteriores del mes de agosto, de julio, pero que cobran especial interés en la parte más internacional. Enseguida.
Bilbao 1984, un asunto de chapelas, en el Euskalduna hasta el 8 de septiembre. Gorka Guinagalde y Txemi Parra protagonizan esta obra llena de humor, nostalgia y esperanza. Tras el éxito de Las chicas del trébol, Gurutze Beitia dirige Bilbao 1984, un asunto de chapelas. Entradas en euskalduna.eus.
Ya está aquí la Aste Nagusia, y con ella el servicio más grande de Metro Bilbao.
9 días y 9 noches durante 24 horas sin parar.
Para que tú tampoco pares y te muevas más rápido y seguro,
disfruta lo grande de la Aste Nagusia con Metro Bilbao.
Abonatu zaitez Bilbao Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berrira. Musika eskaintza zoragarria daukagu preziorik onenean. 5 abonu mota ditugu, aukeratu zurea. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, en Óptica Lázaro te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate una segunda gafa solar graduada de regalo, incluso con lentes polarizadas. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8, Basauri.
En Semana Grande, vamos a los toros. Días de fiesta y emociones en Vista Alegre. Las ganaderías más prestigiosas y los diestros más esperados. Ponce, Talavante, Manzanares, Urdiales. Precios especiales para los más jóvenes y mayores de 65 años, porque la fiesta es de todos y para todos. Venta de localidades en las taquillas de la plaza y en el teléfono 94-444-8698 o a través de la web plazatorosbilbao.com.
Egunon Bizkaia.
Las 9:30 minutos de la mañana, tenemos el WhatsApp 688-88-7788 y tenemos también a nuestros hoy tertulianos conversadores en Egunon Bizkaia, Íñigo Iriarte, y también tenemos a Fernando Sancho. Hemos hablado de la tarea en distintas regiones del mundo donde hacéis eso, tarea, pero ahora en los próximos minutos vamos, y porque además vosotros controláis bien esta información internacional, os voy a preguntar por ello. Estos días estamos hablando, Íñigo, te pregunto en primer lugar a ti, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria internacional por el brote de Mpox en África. Esta es una nueva cepa, al parecer más grave y letal, de la viruela del mono. Fundamentalmente porque en África ha surgido en la República Democrática del Congo. Y si alguien conoce bien, por lo menos una parte de la República Democrática del Congo, y hace tarea, es precisamente la Fundación Amigos de Mufunga. ¿Qué noticias tienes al respecto o qué comentario te gustaría hacer, Íñigo, sobre toda esta historia?
Bueno, pues sí, ahora han cambiado ya, antes hablábamos de la viruela del mono o símica, de simio, pero ahora hablamos de eso, de Mpox, ¿no? Pues bueno, pues, a ver, sí es cierto que ese cambio de nombre también Pero enseguida lo hablamos, esto es de los monos, esto es de África, esto es del Congo, que nos suena como ahí, ¿no? Pero bueno, a ver, la realidad es que el inicio, porque lo que dicen los estudios, fue en Dinamarca. Fue de los monos, sí es cierto, pero porque estaban estudiando con unos simios, ¿no? Y ahí no era más que una enfermedad de los animales. Sin embargo, en 1970 ya empezó a propagarse entre humanos y sí es cierto que en la República Democrática del Congo. Y sí es cierto que, como todo lo que estábamos diciendo también antes, ¿no? Recordar las diferencias y desigualdades que hay en el mundo, pues bueno, desde entonces se ha venido propagando una cepa y, por lo que parece, ahora una variante está siendo mucho más mortal. ¿Y en quién está siendo más mortal? Pues en los niños. ¿Y dónde? Pues en África. O sea, realmente, por lo que parece en las últimas noticias, y bueno, sí, hay que una emergencia mundial, pero bueno, pues donde están muriendo la gente son los niños africanos, porque parece ser que un 60% de los que están muriendo a causa de la viruela, de esta última variante, pues son niños y son niños africanos. En Europa pues ya tenemos en stock un montón de vacunas, también en el Estado español, y si ocurriera algo, pues sabemos que nos vamos a defender. Allí, pues ciertamente, pues es lo que hay. Y eso es lo que, bueno, es una de las ideas que se puede comentar de esto. No sé si queréis seguir hablando de ello.
Te hacía la pregunta, primero, porque estamos hablando mucho de ello, tal vez desde el desconocimiento, así en general, porque van llegando las noticias por la emergencia decretada a nivel internacional, emergencia sanitaria, y porque cuando hablamos de África, o por lo menos una parte de África, de la República Democrática del Congo, Íñigo, hablamos también fundamentalmente del ébola.
Sí, o sea, vamos a ver, el Congo, muchos de los oyentes ya lo sabrán, pero es del tamaño de 5 veces la península ibérica. Estamos hablando como prácticamente toda Europa. Entonces, claro, no es lo mismo, pues yo qué sé, Portugal que Austria que Finlandia, ¿no? Y sí es cierto que, por ejemplo, en la zona donde nosotros trabajamos, que es la provincia de Katanga, bueno, ahora se llama Otkatanga, ahí no ha afectado tanto, sí hay algún caso, pero no ha afectado. O sea, tanto el ébola como ahora la viruela del mono, pues están en otros lugares. Ahora, por ejemplo, pues eso, en la zona de Goma, que es una ciudad grande, frontera con Ruanda. Entonces, bueno, pues ahí está un poquito muchos de los casos, parece ser, de la viruela, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son cosas africanas, parecen como que cosas africanas, son enfermedades pues que se transmiten por las, digamos así, las secreciones, el contacto tanto con animales como ahora ya con humanos, y que es necesaria una emergencia mundial, sí, no solo para cuidarnos los occidentales, porque también es cierto que lo mismo que ha surgido esta última cepa, variante o como queramos, ahora ya que somos expertos en estos asuntos a partir de la pandemia, pues podría surgir otras variantes también. Parece ser que esta última es 5 o 6 veces más letal que la anterior, podría surgir otra, y no sabemos si más mortal, más contagiosa, y por eso sí es cierto que hay que tener precaución. Pero bueno, yo creo que en ese momento, digo, pues de cara un poco a nosotros como ciudadanos y residentes aquí en Europa, pues bueno, entre las vacunas y las atenciones y prevenciones a cualquiera que pueda viajar desde allí, pues no nos va a tocar. Pero eso no nos tiene que hacer olvidar que somos parte del género humano, de la especie humana, y que son nuestros hermanos, desde otro punto de vista más ético e incluso más religioso, pues son nuestros hermanos los que están pasándolo mal. Y una organización mundial, como debe ser, no solo debería defender y proteger a los occidentales, sino también ocuparse, que además es mucho más inteligente, ocuparse allí de los que lo están pasando mal y de los que están muriendo, que son muchos casos.
Hay un oyente que nos escribe, duda, ¿hay vacuna para esta variante y son efectivas? Ya que si aquí hay vacunas preparadas no hay problema alguno para tanta alarma. Es el comentario del oyente. ¿Íñigo?
Pues yo, vamos, tampoco no soy un experto, pero yo lo que he oído es que, bueno, que lo que hay, lo que podría combatir esa nueva variante, pues sí estamos preparados para hacerlo. De hecho, pues yo había escuchado el dato como que hay 2 millones de vacunas en el Estado español. No sé si tú, Juanma, como periodista, tienes datos más esto. O sea, quiero decir, yo creo que tanta alarma, ¿por qué viene? Pues porque hay un precedente que nos vino sin y que lo hemos vivido pues prácticamente todos, que es este, el de la pandemia que pasamos recientemente, y que una cosa similar pueda pasar, pues nos asusta enormemente. Yo creo que, salvo que mute esta la viruela a otro tipo de cosas, no, vamos, no nos va a llegar, desde luego. Entonces yo no veo tanta preocupación. De hecho, creo que comentábamos, tú sabrás mejor también, Juanma, también igual tú, Fernando, en las noticias, que por aquí el gobierno vasco, vamos, sí, aquí de hecho los representantes, pues han dicho, bien, no hay que dejarlo, pero no hay que alarmarse porque estamos aquí, yo que sé, muy protegidos.
Sí, 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 ese es el mensaje que se está trasladando. Bueno, Euskadi, después de la reunión de este, creo, estamos a jueves hoy, ¿no? La reunión fue el martes, este pasado martes, reunión entre las comunidades autónomas. Euskadi propone actualizar el protocolo para incluir la información sobre la nueva variante, pero en realidad va a mantener las mismas recomendaciones del programa de vacunación frente a esta enfermedad. Con eso está todo dicho, las recomendaciones del programa de vacunación frente a esta enfermedad. Por tanto, existe y se da de esta manera sin la alarma. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud asegura que sabe cómo eliminar por completo la transmisión y conoce los pasos necesarios para eliminarla por completo. Bueno, podríamos hablar de fronteras, no fronteras, pero sin alarmismos, esto es lo que se sabe este mes de agosto, que ha saltado así como de repente esta emergencia. Fernando.
Bueno, yo también considero que este tipo de alarmas siempre es para proteger a Occidente, ¿no? Y eso es lo que me parece, pues bueno, que es un verdadero error, ¿no? Pensar que bueno, es aquí donde tenemos que tener este tipo de mecanismos instalados, cuando sabemos que es donde vive la gente más vulnerable y más desfavorecida, donde realmente más daño hace, no solo en momentos como este de la alarma, sino permanentemente, ¿no? Entonces, si se sabe cómo atajarla, pues bueno, que se ponga la OMS y todos los mecanismos de Naciones Unidas a tratar de evitarlo, ¿no? Pero no para protegernos a nosotros, sino para proteger a ellos, ¿no? Sobre todo, principalmente.
Bueno, pues ese es otro apunte de la información internacional. Vamos a hacer otra pequeña pausa para la publicidad, es que no paramos, y después os pregunto por otras historias internacionales también preocupantes.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, lacón con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Abónate a la nueva temporada de la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Una seductora oferta musical al mejor precio. Elige entre nuestros 5 tipos de abonos. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciérvena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 19 al 25 son las de Valle. Juegos infantiles, talleres, cine al aire libre, la tradicional bajada mojada y guerra de agua. Neon Party con Fotocol. Concurso de pucheras, Euskal Eguna, conciertos y DJs. Ciérvena Coudala.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Seguimos las 10 menos 20 minutos de la mañana. Está muy bien porque además Fernando me decía justo en la pausa publicitaria, pues podríamos unirlo desde el punto de vista informativo, estos comentarios que estamos haciendo también con Oriente Próximo, con la Franja de Gaza. Y lo unimos, ¿por qué, Fernando? ¿O cómo lo unimos? Mejor, ¿cómo lo unimos?
Bueno, como todo el mundo sabe, como todas las personas que nos escuchan saben, que llevan 300 días siendo bombardeados por el ejército de Israel, y entre otras muchas penalidades que están pasando, atrocidades que están sufriendo, una de ellas es un nuevo brote de polio. La polio que es esa enfermedad que ya prácticamente no habíamos escuchado hablar de ella desde hace mucho tiempo. Acaba de aparecer el primer caso, un bebé de 10 meses ha aparecido con polio, con restos de polio, y claro, todo tiene que ver con las aguas residuales que las plantas potabilizadoras, las poquitas plantas, han sido bombardeadas por Israel. Sabéis que apenas entra suministro, como ya hemos comentado en más de una ocasión, de alimentos, medicinas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el riesgo de un brote de polio es muy alto, dado que, por ejemplo, solo en estos 320 días desde el 7 de octubre han nacido 50.000 niños y niñas, ¿no? Entonces, eso es una pasada, ¿no? Y solo uno de cada 200 niños están siendo vacunados, ¿no? Con las pocas existencias que tienen en los hospitales, ¿no? A esto hay que añadirle la desnutrición que sufren, como comentaba, las infraestructuras de agua y saneamiento que no pueden estar en peor estado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es uno de los problemas a los que se enfrentan, además de los que ya sabemos y conocemos. Y que asistimos con una impotencia y en mi caso, pues debo reconocer también rabia, porque claro, ves que, por ejemplo, recientemente Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, realizaba otro enésimo viaje a Palestina, Israel, Qatar, etcétera, para llegar a un supuesto alto el fuego. Pero al mismo tiempo, esa persona que tiene que hacer de mediador para pacificar, ¿no?, entre Hamas e Israel, permanentemente están enviando armas a Israel, ¿no? Entonces es algo absolutamente incongruente, y sabemos que en tanto en cuanto sea juez y parte, no, aquello es imposible que llegue a buen puerto, ¿no? Con lo cual, pues bueno, en fin, como comentábamos antes, los problemas de las epidemias en Gaza y demás, pues bueno, esto de la polio me parece que es también otro problema añadido, que probablemente sea ya, pues bueno, es como, no sé, una cola tan grande de situaciones tan dramáticas y terribles que ya van más de 40.000 personas asesinadas en estos 10 meses, con lo cual, pues bueno, en fin, no sé, es muy dramático. Sí, dramático.
Este dato, perdona, Íñigo, este dato de que has dado, 50.000
¿sí?
nacimientos.
Sí.
Desde el 7 de octubre.
Sí, sí. Uh-huh. Claro, daros cuenta, son, el 40% de la población tiene menos de 15 años en la Franja de Gaza, 2,1 millones de habitantes. Están prácticamente los 2 millones desplazados permanentemente, ya llevan más de 6 desplazamientos. Hablando con una amiga la semana pasada, nos decía que ya han cambiado 6 veces de localización. No nos imaginemos que son casas, sino son tiendas muy precarias, construidas con escasos medios por organismos internacionales, principalmente la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, que ya sabemos que Israel no quiere para nada que siga dando, bueno, su trabajo, dando ese servicio que lleva haciendo desde el año 1949. Se creó de una manera provisional y es la única agencia de Naciones Unidas para un lugar específico, ¿no? Porque para los refugiados de Palestina está ACNUR, perdón, para los refugiados del resto del mundo está ACNUR, pero para los de Palestina está la UNRWA, porque se suponía que, no, que iba a ser un problema que se iba a solventar y, bueno, pues como desgraciadamente sabemos, no se solventa, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, son números terribles, situaciones terribles. Además, ya sabemos que no hay periodistas internacionales, no se les ha permitido la entrada a ningún periodista internacional. Han muerto 154 periodistas desde el 7 de octubre. Bueno, son, en fin, números terribles y tremendos, ¿no? Como para que la vida siga continuando, incluso la nuestra, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, en la pasada semana, el día previo al chupinazo, pues bueno, hubo una manifestación muy, muy numerosa aquí en Bilbao, saliendo de la Plaza Moyúa a las 7 de la tarde, y la verdad que hubo mucha gente en la zona de Choznas. Reconforta ver todo el apoyo que concita la causa palestina, ¿no? Pero a nivel político, a nivel internacional, es muy triste, es muy lamentable lo poquito que hay de apoyo, ¿no? Así como sabemos que la Asamblea General de Naciones Unidas, la mayoría de los países apoya a Palestina, pero luego sabemos que luego llega el Consejo de Seguridad y ahí es donde nada de lo que se quiere a nivel internacional se lleva a cabo, ¿no?
Íñigo.
Es que son muchas cosas para comentar, ¿no? Yo me alegro que ciertamente la gente desde aquí apoya. Yo creo que apoyamos desde aquí por muchas razones. Pero una, evidentemente, porque si hay algo que no toleramos es el despotismo de los poderosos, el cómo utilizan incluso los medios de comunicación para generar opinión o para que no haya ninguna otra opinión en contra de ellos, y sabemos también que ese aplastamiento que sufren pues es consecuencia de una injusticia acallada voluntariamente, ¿no? Y eso evidentemente nos revela. Aunque, pues eso, siempre estamos con esta cosa a veces de que, bueno, son de otra cultura, son de otra religión, son de otra... Pero, sin embargo, poco a poco vamos conociendo gente encantadora y igual que nosotros, pues y la vamos conociendo también personalmente de esas otras culturas y religiones y vamos sintiéndonos hermanos, que es un poco lo que de verdad nos ayuda y ayudaría al futuro de este mundo y del ser humano habitando en él, ¿no? Esa cosa de sentirnos parte de un todo y sentirnos hermanos y sentirnos que caminamos en el mismo tema, no sé, vinculando un poco el tema también anterior, o sea, ya vemos, por muchas fronteras que se quisieron poner, el COVID llegó a todos los rincones, ¿no? Por muchas cosas que se quisieron poner mucho antes con el SIDA, pues también llegó. Claro, pero ¿dónde se instala? ¿Dónde se sigue muriendo? ¿Dónde todavía hoy, probablemente hoy mismo o en este momento esté muriendo alguien con SIDA? Pues en África. ¿Dónde está muriendo alguien con viruela del mono? Pues en África. ¿Dónde todavía hoy sigue habiendo chavales con polio, aparte de en Palestina? Pues en África. Y además, pues todo esto, cuando digo África, estoy pensando en el Congo. O sea, antes, como hablábamos de la Fundación Goicuría y Mufunga, pues la Fundación de Goicuría, uno de los proyectos o el proyecto principal es precisamente un centro de discapacitados físicos, donde hoy hay montones de gente con polio en temas de rehabilitación. O sea, sufrieron polio de chavales, pero esto que ya no, aquí ya no vemos. Y bueno, pues yendo un poquito al tema, a mí me parece sangrante, me parece que estamos descabezados cuando esto sigue pasando. Y a mí, por ejemplo, que veas en la tele tranquilamente a Netanyahu hablando con unos y en otros sentados, es que me repugna, porque dices, pero qué mundo este, o sea... Y menos mal, a veces lo único que nos vale son los datos, ¿no? Fernando daba un montón de datos, tanto de periodistas como de personas que han muerto Y esto, bueno, pues esos los datos, como se suele decir, son irrefutables. Y bueno, pues evidentemente que nos duele a todo ser humano con conciencia social y pues el hecho de que hayan muerto Israel, esto gente de Israel, ¿no? Y todo lo que pasó al principio. Pero luego lo que está pasando y cómo están muriendo los miles de personas que están, como decía Fernando, desplazadas, las miles de la gente que está sufriendo día a día todo esto, todos los que están muriendo, todo este atropello que sigue impunemente desde los poderosos del mundo y que no se puede hacer nada, o sea, o de lo que se puede hacer como cada uno de nosotros, pues como mucho, es manifestarse, y eso siempre hay que hacerlo, evidentemente, y decirlo y volverlo a decir. Pero estamos cometiendo, y además yo creo que es un error terrible también como humanidad, porque con lo mismo que del Mediterráneo se han estado muriendo gente y se sigue muriendo gente a consecuencia también de una injusticia más global, pues esto que está ocurriendo en nuestras generaciones futuras tendrá sus consecuencias, porque mientras no trabajemos por un mundo mejor de todos y para todos, pues seguirá habiendo estas cosas, seguirá habiendo enfermedades que van de un lado a otro, seguirá habiendo este tipo de injusticias, pero al final, pues como pensamos que las cosas, bueno, pues triunfará la justicia, esperemos así, y la verdad, pues entonces, no sé, es una cosa terrible.
Fernando, querías apuntar algo, ¿no?
Bueno, los datos que he dado antes los he recogido de Save the Children y Médicos Sin Fronteras, los de los nacimientos. Imaginaros esos 50.000 bebés nacidos en las circunstancias que han tenido que nacer.
Por eso te hacía yo el comentario, 50.000 bebés nacidos desde el 7 de octubre.
Sí, claro.
Por las condiciones.
En situaciones, increíblemente traumáticas y deplorables, con los hospitales bombardeados permanentemente, escuelas, universidades, mezquitas, iglesias, absolutamente todo, ¿no? Y claro, igual aquí no nos damos tanta cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, recientemente, bueno, es un tema que, para darnos cuenta hasta qué punto el lobby de Israel tiene tanta fuerza, ¿no? Hay una chica palestina, una influencer, que está todos los días emitiendo, pues bueno, una especie como de resumen del día, a veces un audio, a veces un vídeo, y le han nominado para los Emmy en el próximo mes de noviembre, creo que van a ser los premios, ¿no? Entonces, a raíz de esta nominación, más de 150 actores, actrices, productores, productoras, gente de la música, del cine, en Hollywood, han escrito una carta denunciando que a esta chica le puedan dar un premio, ¿no? Entonces, claro, aquí no nos damos cuenta porque no nos llegan estas noticias, pero de donde nos viene la mayoría de información, sobre todo la información mediática, y tú lo sabes muy bien, Juanma, ¿no? Las agencias de noticias eso, sobre todo de Oriente Medio, porque es que no nos llega de Al Jazeera, que igual es igual, porque claro, el mundo árabe es de otro planeta para nosotros, ¿no? Lo que cualquier árabe está viendo, lo que ocurre en Gaza permanentemente 24 horas, claro, luego nos sorprende que pasen cosas en otros lugares, en Europa, en Estados Unidos, pero es que claro, lo que decía Íñigo es muy cierto. Si lo que está sucediendo lo toleramos, ¿no? O sea, como sociedad occidental desarrollada que tiene unos organismos internacionales como la Corte Penal Internacional de Justicia, etcétera, etcétera, todo eso se pasa pues por el arco del triunfo, si me permitís la expresión, pues luego pasan cosas tremendas en este planeta, ¿no? Y bueno, pues se permite absolutamente todo, ¿no? Y claro, es tal la impunidad con la que está ocurriendo todo que, bueno, nos tendríamos que parar a repensar todo esto y realmente, pues bueno, actuar en consecuencia de que estas cosas es que son absolutamente, nos tienen que parar y decir, hasta aquí se tiene que llegar, ¿no? Con estas situaciones.
Un dato más.
Sí,
Íñigo.
Sí. No, iba a decir que pudiéramos hacer ahora 30 segundos cada uno de intentar ponernos en la piel de alguno de esos niños o de los padres de esos niños que han nacido, de esos 50.000 niños que han nacido desde que está el conflicto. ¿Cómo vas a leer la realidad del mundo? ¿Cómo leerías eso? ¿Qué piensas? tú que has nacido ahí. Y, o sea, ponernos en su pellejo, ¿no? De alguna manera, uh-huh. Eso es una cosa muy sana para comprender la realidad y comprender también el Totalmente. Futuro. Y ya desde un punto de vista cristiano, pues es eso, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces dices, bueno, voy a ponerme en ese pellejo, en ese padre que ha nacido, que mi hijo no tiene vacunas, que mi hijo no tiene comida, que me tengo que desplazar continuamente y me puedo preguntar, ¿y por qué? Y sin embargo, si enchufo la tele, porque la tele es esto, le veo tranquilamente al principal responsable o al principal financiador de lo que está ocurriendo, a las consecuencias de por qué mi hijo está así.
Así es.
Y le veo tranquilamente comiendo, desayunando o esto. ¿Qué pensaría? ¿Cómo leería la realidad? ¿Qué diría? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está todo eso?
Sí.
Dices, pues al final dirías, no, o sea, no, esto no me vale, porque aquí la justicia es para unos, la verdad es para unos, y esto no es. Entonces, bueno, si superas y consigues no vivir en el odio, pero desde luego verías la realidad de otra manera que como la vemos aquí tranquilamente de vacaciones, ¿no?
No tenemos mucho más tiempo, escasamente nos quedan 3 minutos para poner el punto final, casi estamos terminando. Hemos recibido unas cuantas llamadas también sobre este tema que habéis comentado, con mucho detalle además. Bueno, hay un oyente que dice, Gunón, chicos, chicas, ¿cuántos años lleva masacrando Israel-Palestina desde que USA, pone USA, y Europa repartieron lo que no les pertenecía? Largaron todos los israelíes, estoy leyendo sobre la marcha, que les sobraron después del holocausto en Europa y lo que sobraban en Estados Unidos, donde habían hecho demasiado fuertes, esa es la verdad. Y después hay otro oyente que pone, habló de esto último que habéis mencionado, Imanol Zubero, hay que leerlo, La limpieza étnica de Palestina.
Claro, es de Ilan Pape, el libro, es un historiador israelí que se tuvo que exiliar a Inglaterra, está en la Universidad de Exeter, y bueno, es uno de los libros pues que documentan desde archivos israelíes, a los que difícilmente se tiene acceso, lo que ocurrió en 1948, que los israelíes pregonan como que fue la marcha voluntaria de los palestinos de la Palestina histórica, mientras que lo que fue una serie de matanzas y de masacres que hicieron que el miedo hiciera mella y la gente pues saliera con lo opuesto, corriendo de sus casas, ¿no?
Estamos tan a gusto que seguiríamos, pero escasamente un minuto para las 10 de la mañana. Agradezco la participación de Íñigo Iriarte, todavía de vacaciones. Íñigo, gracias y hasta dentro de poco de nuevo aquí en la radio o en Egunon Vizcaya o en Es Posible por la Tarde, ¿vale?
Pues gracias a vosotros, y estaba diciendo que con vergüenza de vacaciones, porque pues evidentemente pertenezco a este mundo occidental, y por otro lado digo, es que las necesito, y cómo no,
claro. Pero que sí,
¿quién
sí,
nos las
sí,
necesita?
Sí. No,
¿quién nos
claro
las
que
necesita?
Sí,
y sin embargo no las está viviendo.
Sin hacer demagogia, por supuestísimo. Gracias, Íñigo. Y Fernando Sancho, desde
un abrazo muy fuerte, Íñigo.
Gracias.
Y Juanma,
Fernando,
y a todos.
A todos también, gracias. Que nos vamos rápidamente. Un saludo. Ahora, sí.